Segunda parte del programa Voces y Regiones, en proyección 1170 de Ondas del Meta. A continuación, programas antirracismo. Agradecemos la participación de Nelly Llanos, vicepresidenta de Afrocolombianos. Bienvenida.
Buenas tardes. Pues como les dije anteriormente, mi nombre es Nelly Llanos, ¿no? De pila, porque completo no les puedo decir. ¿Sobre qué les puedo decir yo sobre el racismo? Nosotros aquí en Villavicencio lo hemos sentido. Harto. Porque es tanto así que tuvimos una reunión y se trajo una gente de Bogotá y ellos dijeron que ellos pensaban que aquí en Villavicencio no había negros. Y si nos podemos analizar, nosotros somos bastantes. Que pues casi no nos vemos o no nos miran, porque es algo que yo le he reprochado muchas veces a los gobernantes de turnos, que poco nos emplean. O sea, si usted va a la gobernación, usted puede contar con la mano, hay dos. Si usted va a la alcaldía y los busca, no estamos por ningún lado. Y si de pronto vemos uno o dos, estamos por allá en los colegios lavando baños. Así tengan estudio, así sea quien sea, pero el racismo sí lo hemos sentido mucho aquí en Villavicencio. Ahoritica es que nos han dejado descansar un poquito, porque uno salía por la calle y siempre era su cuentico de su negrita cuscús, o allí va la negrita, o ahí va el monito, y ahí va, hasta en los colegios se sentía eso. Sí, la discriminación. Hasta en los colegios se sentía, porque muchas veces nos tocó, pues yo he sido como muy, muy metida en todo lo que es el cuento de los liderazgos y todo eso, y me ha gustado pues estar metida en todo ese cuento, entonces la gente siempre lo busca a uno para comentarle las cosas. Ya hay problemas de que aquí nosotros como afros, pues nuestros hijos negros tienen una manera diferente de peinarse, por ejemplo, ¿no? Las niñas siempre se peinan con trencitas, y los niños se les hace rulitos, moñitos, sí, diferentes peinados. Y eso era motivo de risa para los niños blancos, ¿sí? Se burlaban. Y tenían en culpas en sí las mismas profesoras, porque yo he sido una que siempre digo que la educación del niño va primero por la profesora. Si la profesora le dice al niño, monito, venga, él no es monito, él es un negro. Y a los niños, compañeros, hay que explicarles que ese niño se peina de esa manera porque el cabello no se le presta para que lo cargue suelto, ¿no? La cultura, y que la cultura es esa, que ellos tienen un dialecto diferente al de ellos porque ellos vienen del Pacífico. Y en el Pacífico pues es otro dialecto, como el pastuso, como el paisa, como el llanero, ¿sí ve? Entonces ese ha sido uno de los problemas en los colegios. Los bailes. Nosotros aquí, yo he sido una de las más sometidas aquí con los gobernantes de decirles que cuando se hace el día viernes, el día cada mes de la llaneridad, que ahí deberían de permitir que hubiera un folclor de la raza negra. Que salieran ellos vestidos con sus atuendos que se usan aquí en los llaneros, y los niños de nosotros con sus atuendos que son diferentes, que es la ropa de bailar el mapalé, que es la ropa, sí, los movimientos. O sea, el baile, nosotros los negros lo traemos en la sangre.
Ven, negrita, ven, que va a empezar el mapalé. Voy, mulato, voy a gozar el mapalé. El mapalé. El mapalé.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados en Ondas del Meta, AM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
O sea, Nelly, que la misma negritud no tienen confianza en la ideología que puedan desarrollar ustedes como candidatos postulados allá en las diferentes dependencias.
Pues hasta ahorita, Nubia, nos estamos organizando, pues porque tenemos ahorita en la gobernación un representante nuestro con oficina propia en la gobernación, que eso no lo habíamos logrado. Eso pues gracias a Alan, que como que nos ha prestado un poquito más de atención. Y tenemos un representante que se llama Hermer Ballesteros y estamos pensándolo. O sea, las reuniones que hemos hecho últimamente ha sido pensando en que nosotros podemos, hace rato deberíamos de tener hasta un alcalde negro, porque es que nosotros somos muchos, 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 muchos. Y les estamos trabajando a todos los otros compañeros la idea de que no miren en los que se van a posesionar en un enemigo, sino que se abran de mente, que estamos dando espacio a que primero sea él y que miren cómo trabajó, le demos la oportunidad y después sigan los demás, ¿quién? Los hijos de nosotros, pero que no nos quedemos ahí apagados, porque pues negros somos y no nos dejamos ver, pues peor es la cosa.
Pregunta Adolfo Rodríguez. Nelly, precisamente esa figura que ustedes están manejando allí, ¿no está generando una discriminación entre ustedes mismos y eso es lo que reflejan para que la comunidad también empiece a discriminar un poco la raza?
Sí, Adolfo, pues vuelvo y le repito, eso se generó, hablemos del 2006 para allá, ¿no? Cuando nosotros, ya del 2007 hacia acá, pues ya esto se ha organizado un poco, porque mira, aquí por lo menos había las fundaciones y aquí había una, Teresita Vidal, y pues todo era para ello. Entonces los demás, ¿qué pasaba? Siempre uno se fijaba y eso era algo que era familiar, se formaron otras. Es así que yo pertenezco a una que es de mujeres que se llama Afrocolmeta, yo soy la vicepresidenta y Elizabeth Balanta es la presidenta. Y entonces fuera de esas hay otras organizaciones. Ahorita hicimos un consejo hace poco y de ahí salió un grupo de 23 personas que se fueron para el Chocó hacer esto, hacer este mismo trabajo. O sea, ya nos estamos abriendo espacios, ¿sí? ¿Me entiende? No era como antes que éramos enfocados en Villavicencio, Acacías y Veracruz. Ahorita ya, gracias a Dios, ya hasta el Chocó ya se fue para unirnos con los de allá y ahora sí, pues porque pues dándome cuenta que aquí hay mucho chocuano también, ¿no?
Todo colombiano sabe. Va uno, y van dos, y van... No, no, no. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro, por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ilva pregunta, Nelly, ¿la administración municipal, el consejo y la asamblea ha apoyado en algo a los afro?
Pues en verdad que hasta ahorita la única persona que nos ha apoyado pues es Alan y Carlos Osorio, que siempre ha estado muy pendiente de todas las necesidades que nosotros hemos tenido. Ellos han estado, y pues Juan Guillermo, él dice que nos ama, nos adora. Yo también lo creo así. Pero no tenemos participación. La verdad que en la alcaldía no tenemos participación. Y no hay un funcionario negro, que yo incluso hace poco que se hubo lo de Alan, yo les preguntaba a ellos, por ahí se me llegó la respuesta, no he ido por ella. Y yo les preguntaba eso, que qué pasa en la alcaldía que yo no veo funcionarios negros. Por ahí yo he subido a todos los pisos buscándome uno y no lo veo. En la gobernación tenemos dos, que es una de los Vidal y James, y pues ahorita Hermes, y eso que los tienen en social. Y Hermes, que le dieron ahorita la oficina pues para que tengamos un director de afro ahí, quien nos defienda. Del resto no, yo no he visto más.
Pregunta Nubia. Nelly, en Participación Ciudadana o la Secretaría de Solidaridad Municipal, ¿les han dado a ustedes alguna oficina o el lugar para que ustedes desarrollen estos proyectos de afro?
Hace poco que tuvimos, hace como un mes, tuvimos una reunión, llamaron a Anicia, ¿no? Que ella era la que debería de estar aquí en estos momentos, pues porque ella es la que dice que es la representante de las mujeres de los afros, ¿no? Ahorita llamaron fue a Elizabeth Balanta, que a ella ahorita le dieron el cargo de Secretaría de Vivienda, va a solucionar lo de la vivienda de los afros, que van a entregar 250 casas y 150 mejoramientos de vivienda. Eso es lo que nos han comentado, pero pues hasta ahora no sabemos nada, o sea, sería mentira yo ponerme a inventar, porque la verdad es que no lo he visto. Simplemente eso quedó en un papel.
Pregunta Adolfo Rodríguez. Nelly, esta poca participación que menciona, ¿se deberá a que ustedes no han buscado los espacios o que los buscan y se los han negado?
Los espacios sí se han buscado. Lo que sucede es que siempre ponen citas y uno va con su grupo de personas, pasó algo, una reunión o en Bogotá o algo, entonces se ha copado y dicen, ¿no?, que nosotros los negros somos orgullosos.
Pregunta Nubia. Nelly, ustedes los de Afrodescendientes, ¿qué han desarrollado o en qué participan con el tema de la discapacidad de nuestro departamento o municipio de Villavicencio, ya que tienen una representante en la parte de gobernación en la Secretaría de Salud, que es Ana, y no tienen mucho el conocimiento sobre discapacidad? ¿Es que en ustedes, en los afros, no hay discapacitados?
En nosotros, los afros, hay hartos discapacitados. Tanto así, se hizo una reunión donde nosotros, los afros, teníamos que irnos de barrio en barrio buscando los discapacitados y el adulto mayor, que también hay bastantes. Lo que sucede es que cuando uno pide una ayuda para ellos, o sea, no sabe uno dónde irla a buscar. ¿Me hago entender? Ejemplo, necesitábamos una silla de ruedas, que me preocupaba porque era un señor que prácticamente no puede caminar. Y créame que la silla de ruedas la conseguí por medio de la S departamental, pero no la conseguí por ninguna gestión que hubiese hecho la señora.
Nelly, ¿por qué ustedes no han buscado la red de las cuatro asociaciones que están registradas con el ministerio, como es ASCOPAR, ALISMETA, SORMETA y UNAFA, que es la que reúne cada uno la condición de discapacidad? ASCOPAR tiene el contrato y cualquiera de estas para el desarrollo de las ayudas técnicas de discapacidad de múltiple que hayan en la problemática de ustedes.
Pues no sé, Nubia, la verdad que esa pregunta no se la puedo responder como debe de ser, porque en estos momentos los que están funcionando y haciendo todas esas cosas es el señor Devangio Valencia y Hermes Pozú y Elizabeth Balanta, son los que gestionan y los que hacen, pero la verdad que nosotros nos reunimos con ellos cada mes, cuando nos llaman y dan un informe de lo que pasa, pero no se socializa bien la información.
Pregunta Jaime, Nelly, y he conocido el problema que tienen ustedes los afrocolombianos con nosotros los mestizos. A veces nos echan las culpas a nosotros, que nosotros los discriminamos, pero nosotros sentimos todo lo contrario. Personas como usted, que tiene capacidad de liderazgo, que se proyecta, estoy seguro y convencido que has tenido buena aceptación con nosotros.
Sí, Jaime. Lo que pasa es que si yo me pusiera a escoger con quién he tenido o hemos tenido buena relación y con quiénes no, la verdad que quedaría muy difícil. Lo que sí yo le digo a usted, Jaime, es que la verdad es que sí hemos sentido el racismo. Yo lo he sentido personalmente.
Pregunta Adolfo Rodríguez. Nelly, la idea es que ustedes como negritudes se fortalezcan, y siempre que se habla de los afrodescendientes se dice que hay recursos, que hay apoyos. ¿La legislación colombiana les ha permitido a ustedes acceder a esos recursos que tanto hablan y que tanto promocionan?
Adolfo, sí, aquí ha habido y han sacado muchos recursos de los que nosotros tenemos como afros. Lo que pasa es que aquí los han empleado en hacer capacitaciones, en enseñar a hacer trenzas, en cosas que yo veo de que no debería haber de gastarse esos recursos en eso, sino que hay cosas más importantes que hay que hacer, ¿no es cierto?, aquí en el departamento, como nosotros como afros, como tener un hogar de paso. Yo he peleado mucho con un hogar de paso aquí, porque aquí llega mucho afro de otras partes, no solo del valle, sino de para adentro, el llano, que están enfermos y todo eso, y aquí si uno de amigo no lo acoge en su casa, no hay un hogar de paso. Y yo peleo con mis compañeros, es porque eso, de tantos recursos que llega, el primer recurso que debería de haber aquí era un hogar de paso. Para nosotros los afros, como lo tienen los indígenas, eso es lo que yo siempre he pedido, pero pues no se ha logrado, no sé por qué.
Nelly, le pregunta el veedor ciudadano Rubiel Martínez, ¿ustedes qué gestión han hecho o qué procesos han iniciado para hacer que el Estado y las autoridades que tienen la responsabilidad y la decisión legal de darle cumplimiento a esas normas y leyes por el cual los favorece a ustedes y que están contemplados en la Constitución Nacional?
Vuelvo y le comento. La gestión que está haciendo Hermes Dionisia, que está en Bogotá, hacen gestiones, muchas, pero no nos dan un informe de lo que ellos hacen para uno poder darles una respuesta a ustedes. Se mueve por 3-4 personas. Aquí se necesita la representación de los afros, eso salimos todos. Pero a la hora de informar y de para que uno pueda difundir, ya es diferente. Ya las cosas tiene que uno prácticamente es ir y preguntarle, venga, tal cosa, ¿qué ha pasado? Para que uno pueda informarse de lo que sucede.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Pregunta Ilva. Neni, ¿por qué los afros viniendo de Chocó, del Valle, anuncian ser desplazados? ¿Todos vienen como desplazados realmente o solamente vienen buscando oportunidades?
Pues yo le puedo responder que yo he visto muy pocos afros desplazados. Por ejemplo, yo podría decir que fui desplazada en el 85, pero no, yo no, en mi tierra había muchos conflictos, pero yo no llegué aquí como desplazada. Yo llegué aquí buscando una oportunidad y la verdad que Villavicencio a mí me fascina. Tanto así que he hecho dos intentos de irme y llego a Cali y me posiciono y llego y me dan empleos como el último que tuve que fue con Bienestar Familiar. Y no, eso como que me jala, como que acá es lo mío, ¿sí me entiende? Pero yo desplazados afros yo casi no he visto. Y no se pueden venir como desplazados porque la verdad que los conflictos en el Cauca y en Cali no están tan difíciles ni tan duros como para este lado del Meta, del fondo, ¿no? Que se vendrán porque vendrán de fincas, de por allá donde han estado.
Pregunta novia a Nelly. Nelly, yo como funcionaria en la parte trabajo social puerta a puerta en la Secretaría de Salud, he evidenciado cuando llega uno a una casa de que exista este racismo, uno lo primero que le pregunta, ¿desplazado o cisbenizado? Desplazado. Y le pregunto, ¿por qué son desplazados? No, por la violencia. Vengo de Cali o de el Atlántico, del Chocó. Es en cambio de hábito de vida y no de desplazamiento forzoso.
Precisamente por eso está Hermes Ballesteros en el tercer piso de la Gobernación. Porque se dice que todo afro que llegue debe de buscar es esa oficina de ellos allá para hacerles un seguimiento si es verdad que vienen desplazados por la violencia o lo que dice Nubia o quieren intereses propios. Porque vuelvo y le repito, yo la mayoría de los que en sí yo conozco se han venido porque el llano les gusta y otros que traemos porque el llano es llano y esto es muy lindo. Para mí el llano yo no lo cambio. Mis hijos todos incluso son de acá, incluso acá me casé. Yo acá me casé y mis hijos todos son del colorcito de él, pero son llaneros.
Pregunta Adolfo Rodríguez. Nelly, en el tema cultural, la participación artística que tienen los afrodescendientes en el municipio y en el departamento, ¿cómo se ve reflejada?
Adolfo, aquí, pues cuando se hacen las fiestas, siempre se ha pedido la participación pues para que vengan porque nosotros tenemos orquesta de baile de niños de Veracruz, por ejemplo. Veracruz, para algunos que no lo distinguen, queda más allá de Cumaral. Los negros allá trabajan en las palmeras, incluso las mujeres recogiendo la pepa. Pues de allá hay un grupo de jóvenes que ellos han venido, los han invitado, ellos han venido aquí a bailar, pero entonces lo que pasa es que es muy difícil porque a ellos hay que darle los recursos para que vengan, el buzo, y aquí los hemos traído como unas 4 veces, ellos han estado aquí, incluso tenemos de Dinamarca también otro grupo, pues bailando la música de nuestra tierra, ¿no? Que es la chirimía. Algunos muchachos ya bailan muy bien la música llanera, pero la mayoría vienen de ya los adultos a bailar es lo que es la chirimía, lo que es salsa, lo que es el curumbao, todos los bailes representados de nosotros. Pero sí han tenido algunas participaciones cuando se dan los recursos.
Pregunta Adolfo Rodríguez. Nelly, referente a la gastronomía, ¿cómo ha sido esa integración de la gastronomía afro con la llanera?
Aquí hace un mes, no sé si alguno de ustedes fue, la hicimos en el Parque de los Libertadores cuando vino Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. La hicimos y toda esa... lo que sucede es que mire que aquí nosotros hacemos los eventos, pero no se publica, pero no tiene acogida, no sé el por qué, a pesar de que cada que nosotros hacemos estos platos son regalados, nosotros imagínense, y los que más comen, que es lo más chistoso, nosotros lo hacemos porque venga nuestra raza, que casi no van a comer allá al valle, que vengan y llega es todo lo que es la gente blanca, les fascina. Nosotros el manjar blanco gusta mucho, a todos les gusta mucho el manjar blanco. Las aborrajadas, eso la gente, el champú, el sancocho de pescado, las empanadas y las papas aborrajadas, ¿no? Porque se dice de la papa rellena, pero nosotros casi no es la papa rellena, nosotros es la papa aborrajada, que va con harina de trigo como si hiciera el aborrajado de plátano, deliciosa. El bofe nosotros aquí no lo uno en el valle lo seca al sol, aliñado, con limón y buen condimento, y lo seca es al sol y se frita es tostado. El arroz con leche, también es de allá de nuestra tierra. Y diferentes platos, que si yo los nombro, pues ustedes tendrían que probarlos, que está el birimbí. El birimbí, que es una comida, es una bebida, pero es amarga, es acidito, rica. Y hace infinitas cantidades de comidas y ha gustado mucho y ha pegado mucho. Ejemplo, yo hago rellenas caucanas. Y cuando yo le digo a mi amigo, voy a hacer rellena, eso no se deja una. Y a la gente de acá les fascina, que es diferente porque no lleva tanto arroz, sino que lleva espura, poleo, orégano, laurel, tomillo, cimarrón, todas las hierbas. Tanto así que en el caldo que las cocinamos se hace una sopa que se llama quemapata y a la gente le fascina eso. Y la rellena la servimos aquí con hogao por encima, con papitas y la envolvemos en hojita de bijao porque la de plátano es más cara, allá es en hojita de plátano. Y eso ha gustado muchísimo, los tamales caucanos que son muy diferentes pues, a los tolimenses.
Pregunta Adolfo Rodríguez. Nelly, después de haber dado esta vuelta gastronómica que nos dejó un poco antojados, ¿dónde los ubicamos? Pero permanente, ¿existe? ¿Ustedes han desarrollado proyectos para que esta cultura gastronómica sea permanente en nuestro municipio?
Adolfo, no. Desafortunadamente, esto no se hace sino para el Día de la Raza, para las fiestas como fue la del 20 de julio. He querido buscar un punto con la ayuda de los gobernantes, porque desafortunadamente yo en estos momentos estoy desempleada, colocarme un punto donde yo pueda colocar mis comidas bayunas, donde haya un punto que la gente llegue y se siente y sepa que ahí encontró el tamal, encontró el aborrajado, encontró el bofe, encontró todos esos platos típicos de nuestra región.
Amables oyentes, hemos llegado al final de Voces y Regiones del Ministerio del Interior en proyección 1170 por Ondas del Meta 1170 AM de la cadena Super en Villavicencio. Proyección 1170. La dirección de Rogelio Rodríguez Rojas, activo en la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Meta, SOPEMED. Muchas gracias y felicidades.